Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Carlos Jesús, director general de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que es la entidad que gestiona la Red Nacional de Educación e Investigación de México. Me da muchísimo gusto recibirlos hoy en un nuevo conversatorio, que el tema me parece terriblemente oportuno. Es necesario que este regreso a clases lo podamos hacer de manera segura en todos los sistemas que desgraciadamente han tenido que surgir de manera imprevista y acelerada por la pandemia. La seguridad es clave para que puedan funcionar de manera suave, de manera exitosa, todas estas nuevas modalidades de educación digital que las universidades están teniendo que proveer a sus alumnos. Me da muchísimo gusto, espero que disfruten, como estoy seguro que lo haré yo, de esta plática y que todos aprendamos cómo manejar con seguridad nuestras redes académicas. Un saludo a todos.
Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, como bien lo dices, es un tema muy interesante, muy importante, y aprovecho también para darles esta bienvenida a este conversatorio, al cual titulamos Consideraciones de Ciberseguridad en este regreso a clases, y es precisamente porque consideramos que es necesario sensibilizar a la comunidad sobre los riesgos y amenazas que enfrentan derivado del uso de redes y dispositivos de telecomunicaciones. Así como también queremos destacar la importancia de implementar medidas de seguridad para evitar y contener daños por la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad. Y bueno, para hablar sobre este tema nos acompañan dos expertos, el doctor Mario Farías Elinos y el oficial Kleiber Vázquez Gijón, quien se desempeña en la Dirección General Científica de la Guardia Nacional. Y para esto me voy a permitir leer sus semblanzas y posteriormente comenzaríamos con el conversatorio. Bueno, el doctor Mario Farías Elinos, él es ingeniero en cibernética y en sistemas computacionales por la Universidad de La Salle, es maestro en ciencias en la especialidad de ingeniería eléctrica, opción computación, por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, y es doctor en ciencias también por parte del SINVESTAB. Cuenta por un lado con más de 25 años de experiencia en el área de ciberseguridad, seguridad de la información y seguridad en las tecnologías de la información y la comunicación. Por otro lado, también tiene 25 años de experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado en diferentes universidades como la ULSA, el ITESM, la UACH, el CESNAP y también en educación continua a nivel mundial. Ha impartido diversas conferencias, publicado artículos y capítulos del libro en el campo de ciberseguridad y su línea principal de investigación es ciberseguridad, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista social, cultural y legal. Entre las entidades en las que ha formado recursos especializados están el Grupo de Ciberseguridad Nacional del Ecuador, las Fuerzas Armadas de Colombia, la Policía Cibernética Estatal de México, personal de seguridad en instituciones bancarias y además cuenta con más de 30 certificaciones activas en el campo de la ciberseguridad, las cuales son avaladas por entidades como SANS, Easy Council, CompTIA, PCB, entre otras. Es miembro de diversas sociedades científicas como la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación, el Instituto de Electrónica y Electrónica y Eléctrica de Ingeniería y la Red Temática Iberoamericana de Criptografía y Seguridad de la Información. Actualmente es coordinador a nivel nacional del Grupo de Seguridad de la Red CUDI además de dedicarse a la consultoría y asesoría en el campo de la ciberseguridad, también es revisor del Buró de las certificaciones de Easy Council y SANS. Realiza actividades sociales dando pláticas de concientización a padres de familia, maestros, y alumnos de primaria y secundaria sobre los riesgos de las tecnologías de la información en niños de esa edad. Tenemos también con nosotros al oficial Kleiber Vázquez Gijón, de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional. Él es ingeniero en sistemas computacionales, egresado del Tecnológico Nacional de México. Cuenta con 8 años de experiencia en la prevención y combate a los delitos electrónicos. Se ha desempeñado en la programación y diseño de material didáctico en el área de delitos electrónicos contra menores. Y actualmente funge como jefe de departamento en el área de extracción y análisis de evidencia digital, realizando funciones de forense digital a dispositivos de almacenamiento electrónico y de comunicaciones, así como atención a mandamientos ministeriales y judiciales. Participa también en actividades de proximidad social, en la impartición de cursos y pláticas de prevención de delitos electrónicos. Ha recibido varios cursos, sobre todo en temas como la investigación en crímenes cibernéticos, en investigaciones, herramientas y mejores prácticas, en delitos cibernéticos contra menores, todos ellos obtenidos a partir de instituciones del extranjero como El Salvador y España. También ha capacitado personal el tema de delitos electrónicos contra menores en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el tema de delitos cometidos a través de medios electrónicos y el marco jurídico de actuación en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. También ha impartido el curso Los Peligros de las Redes Sociales y el Internet en el DIF Estatal de Veracruz, y también el tema de delitos electrónicos en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí. Bienvenidos, Mario. Kleiber, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante. Y sin más, pues, les cedo la palabra, les dejo los micrófonos. Adelante, Mario.
Gracias, muchas gracias. Bienvenido a todos. Nos permite para ver que esté proyectando. Ok, perfecto. Entonces, un poco, bueno, hablar un poco de la parte de ¿qué debemos de considerar hoy en día con nuestro regreso a clase? Es totalmente virtual. Eso ha incrementado y ha cambiado mucho los aspectos de ciberseguridad que no hemos considerado. Incluso, como comentaba Carlos Casasús, muchas instituciones no tenían nada que ver o no tenían ni siquiera esquemas de educación virtual ni nada por el estilo, y tuvieron que, de un día para otro, ponerse a aprender un poco de todo esto, cómo utilizarlas. Y sin embargo, bueno, hay cuestiones de seguridad que se han quedado un poco atrás, ¿no? Y para ello, pues bueno, voy a hablar un poco de la situación. Teóricamente hablando, antes de la pandemia, aclaro el punto, el porcentaje de intranautas que había en la red, menores a 17 años, menores a 18 años, era más o menos un 27%, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, evidentemente ahora con la pandemia, y habría que esperar el siguiente estudio, seguramente se incrementó en un 50% fácilmente. Pero sí, la parte preocupante es, y en ese estudio que se hizo antes de la pandemia, la parte preocupante es que muchas de las personas que tienen internautas que están conectados a internet son menores a 11 años, a 12 años. Esta parte es un poco importante porque generalmente se considera que un niño antes de los 13 años no tiene esa conciencia de poder separar lo bueno de lo malo, ¿no? No tiene todavía esa forma de vislumbrar qué es correcto, qué es incorrecto, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Entonces, pues es que ese dato menor a los 12, 13 años es importante. Incluso las redes sociales, en teoría, y debería de aplicar, aunque generalmente no lo hacemos nosotros como papás y mucho menos los chavitos, es que las redes sociales no puede ser una cuenta si no tienes al menos 13 años cumplidos. Es un dato interesante que manejan en todas las redes sociales. Eso nada más como para ponernos en antecedentes importantes. Y evidentemente hoy en día con los esquemas de educación virtual, pues evidentemente este porcentaje se ha incrementado e inclusive la edad ha bajado a 5 y a 4 años, porque también la parte de preescolar hoy en día ha entrado también en este mundo del mundo de la educación virtual. Por ejemplo, uno de los detalles importantes que también hay que considerar en el ambiente de la educación virtual es que toda la comunicación que se hace, o todas las reuniones virtuales que se hacen de clases, conferencias y demás, inclusive como esta en la que estamos, están bajo canales abiertos. Es decir, cualquier persona puede ingresar a ellas y darse cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? A lo mejor uno diría, bueno, pues es una clase de matemáticas a los alumnos de tercer año de primaria, ¿cuál es el problema? El problema no es la clase, el problema es lo que está atrás de la clase, ¿no? Lo que está atrás de la cámara, por decirlo de alguna manera, más bien dicho, atrás del niño que está enfrente de la cámara, ¿no? Por ejemplo, podemos darnos cuenta que este niño que tenemos aquí, técnicamente se ve que es una puerta, se ve que es su cuarto y la puerta está cerrada. Entonces ya sé yo como intruso que ese alumno puede ser una víctima perfecta para cuestiones de ciberacoso o inclusive para hacer o realizar actividades de grooming y en un momento dado incluso hasta de poder a tener una reunión real con él en términos más bien de estar buscando una situación sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que está solo, no hay nadie que lo cuide y si nadie lo cuida en la escuela virtual, pues mucho menos en cualquier momento que tenga algún tipo de tecnología, ¿no? Igual otro alumno que está acá, otro niño que está aquí, por ejemplo, pasa lo mismo. Puede ser que es una puerta, eso puede ser el closet, y está el niño totalmente solo en una área abierta, ¿no? En otros lados, bueno, aquí se ve que es un tipo de biblioteca lo que tiene atrás, aquí se ve que está una sala, y también nos deja ver también cómo está la casa, qué hay en la casa, cuántos hay, porque a fin de cuentas, voy a poner aquí otro ejemplo, tenemos esto, ¿no? Tenemos a un alumno que por algunas áreas de destino toma su clase, pues no sé si en el comedor o cerca de la cocina, pero básicamente durante una reunión de alumnos, una clase virtual, podemos empezar a ver qué hay atrás. Bueno, ahí se ve una cocina, seguramente la que está aquí sentada puede ser la mamá, o seguramente en un momento dado va a pasar aquí algún otro hermanito o el papá por algo de comer, etcétera. Y sin querer, pues se está dando información de cuántas personas viven en esa casa, cuántos son mayores de edad, cuántos son menores de edad, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el tener una videoconferencia, sí es muy padre la tecnología, digo, en el caso de nosotros, yo la hemos utilizado desde hace más de 20 años en la parte de videoconferencia, pero creo que hay situaciones de seguridad que hemos estado perdiendo, ¿no? Lo ideal sería poner un lugar donde realmente no se vea mucho de fondo, por ejemplo, un fondo blanco o una pared, que sería lo ideal para no dar más información de quiénes están en casa, cómo está la situación de la casa, como medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, dejen pasar una parte de un video de una intrusión que hubo en su momento a una clase.
Uniendo a clase en Zoom, parte 5.
Ya puse el código para entrar, esperemos que me acepten. Un curso de inglés de primaria. ¿Dónde llegué? Creo que esto es de México. Estoy casi dentro, casi, casi. Ahí sí entré. Hi miss, how are you?
Yes.
¿Quién me conoce?
JP, who are you, Juan?
Juan, aquí presente, yo ser chileno. Chileno.
And what are you doing here?
No, yo hablar poquito español.
But what are you doing here?
No. Hoy día es el día del alumno. Dígame feliz día, please. Yo no entenderlo usted.
Oíste mal.
Me ha silenciado, miss.
¿Qué eres? ¿De miedo?
¿Por qué me silencia? Porque yo la quiero.
Digo, ahí podemos ver una situación. Y como esas se presentan varias en el transcurso de las videoconferencias, y es otro problema. Por mucha seguridad que le pongamos a veces, pues evidentemente hay ataques donde se puede meter el ciberintruso. Digo, aquí en este caso fue alguien que le atinó al ID y no había algún tipo de protección. Digo, y no nada más porque sea Zoom o sea Meeting, pasa en cualquier plataforma de videoconferencias que tenemos hoy en día. Y bueno, es algo que tenemos que también estar atentos, ¿no? Como padres de familia, ver quién están conectados, revisar quién están conectados, uno como institución, pues también tener algún esquema de mejorar la protección para evitar que ese tipo de situaciones se lleguen a presentar. Y bueno, esto evidentemente va a generar o va a impulsar el que estemos desarrollando o estemos utilizando ciertas herramientas de comunicación, como sería el Messenger de Facebook, el WhatsApp, etcétera, donde también de alguna u otra manera los niños pueden ser víctimas o correr el riesgo de ser víctimas, como por ejemplo aquí, bueno, esa fue una actividad que se hizo en una capacitación de la Policía Cibernética donde se creó un perfil ficticio de una niña. En aproximadamente hora y media que creamos el perfil y subimos algunas fotos de una niña de unos 12 años, en automático llegamos en menos de 2 horas a 205 amigos o solicitudes que le empezaron a llegar a esta niña. Y evidentemente entre esas solicitudes, pues empezó una persona a empezar a contactarnos, ¿no? Entonces podemos ver una plática donde empieza de cómo estás, quién eres, qué tal hermosa, de dónde eres, ¿cómo es? Y aquí ya empezó la parte interesante, ¿no? ¿Cómo es el ambiente con tus compañeros de clase? Como que empieza a hacer preguntas un poco medio raras, en el sentido de que, pues, ¿qué tiene que ver con el ambiente de donde está la persona, no? Habla un poco de él, evidentemente, pero bueno, sigue con algunas cuestiones de regalar una foto, de cuerpo completo, que si has tenido novio. Empiezan a surgir varias partes de la conversación, e incluso hay un momento donde esta persona le envía una foto no muy sugerente o no muy adecuada por el chat, ¿no? Y es así como parte, ese fue un trabajo muy rápido que se hizo, pero en este ejercicio, aparte de esta persona, se conectaron más bien otros 5 personas más pedófilas, no solamente de México, sino también de Ecuador, de Italia, de El Salvador, y otras de aquí de México, como el caso que tenemos ahorita, ¿no? Pero siempre empieza a haber ciertas situaciones que empiezan a brillar a la persona de que aléjate, no veas todo esto, etcétera, ¿no? Y otra cosa que también llegamos a observar, dejen pasar otro video que también se da mucho entre los alumnos, es el famoso concepto del TikTok. Ahí también tenemos ahí unos detalles.
En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y
permítanme, déjalo. Comparto, que es otra de las situaciones que también se da hoy en día entre los chavos, y ese tipo de situaciones, de alguna manera que genera, no genera un acoso, pero sí son provocativos a generar un acoso y empezar a tener problemas psicológicos y de impacto fuerte hacia la persona, ¿no? Hacia el chavo. Deja aquí, pongo este. Y bueno, todo esto pues de alguna manera impulsado por la situación de una pandemia, ¿no? Que se sienten aislados, pues empiezan a comunicarse por mensajería instantánea, por otros servicios de red. Y esto de alguna manera también va a llegar a una situación donde se ha demostrado, se ha encontrado que la mayor cantidad de víctimas de ciberacoso, en este caso, son personas en el rango de edad de los 12 a los 29 años. Sin embargo, no quiere decir que hacia abajo de los 12 no haya. También existe y también se están presentando. Y es el rango donde más vulnerables son. Incluso este porcentaje de los 12 a 19 años, que está bastante alto, también coincide, pero me voy a regresar, con el porcentaje que tenemos por aquí arriba al inicio, donde quiénes son los que más están conectando, ¿no? De hecho, si sumamos estos 2 porcentajes, técnicamente es la parte más alta o los tipos de usuarios que más están conectados a la parte de Internet. Y bueno, ¿en qué genera este tipo de ciberacosos? En el caso de las mujeres, crítica a su apariencia, la clase social, llamadas ofensivas, mensajes ofensivos, rastreo de cuentas o sitios web, recepción de contenido sexual, insinuaciones o propuestas sexuales. Y en el caso del hombre, pues todo lo que es recepción de contenido sexual, insinuaciones, también mensajes ofensivos, el orden es lo que más llega. En el caso del hombre, lo que más le llega es recepción de contenido sexual. En el caso de la mujer, va muy enfocado a la parte de críticas por apariencias o clases sociales, ¿no? Sin embargo, todo eso tiene que ver con la parte del ciberacoso, por un lado. Y evidentemente eso lo que provoca, va a provocar un aislamiento, cosa que en el caso de los pedófilos aprovechan ese aislamiento para realizar actividad de grooming. Grooming básicamente se le refiere a toda aquella actividad o pasos metodológicos, por poner un nombre, que hace una persona para ganarse la confianza de un niño y posiblemente tener algún beneficio, ya sea lograr que la persona se encuere o le mande fotos frente a la cámara. como dato cultural, el récord, por decirlo de alguna manera, de un pedófilo ha desnudado a un niño en menos de 15 segundos. Así, en una sola llamada, lo logra convencer y en 15 segundos ya está el niño, pobre niño, encuerado frente a la cámara y evidentemente el pedófilo del otro lado, ¿no? Entonces, una de las situaciones más fuertes que se llegan a presentar. Incluso, en el caso de la pedofilia, no hay una edad específica para el pedófilo. Se ha encontrado situaciones donde el pedófilo se dice que se crea o nace, por decirlo así, la edad más baja que se ha encontrado en estudios es a los 9 años. A los 9 años puede ya existir una persona que tenga tendencias pedófilas. Digo, no voy a entrar a la parte psicosocial de esto, pero sí es importante saber cómo hay situaciones que se van dando desde niños. Y si no los detectamos o no estamos cuidando de ellos, pues podemos generar una situación mucho más grave, ¿no? Graves como, por ejemplo, que se pongan a la venta, esto pasó hace unos 5 o 6 años, donde se ponga a la venta un bebé, y ahí incluso hasta ahí dice que para la venta de órganos hubo lo que necesite, ¿no? Imagínense ver ese tipo de anuncios de un niño secuestrado, por ejemplo. Entonces son cosas bastante graves debido a esta falta de que a veces como papás subimos fotos del niño, publicamos fotos donde está el niño, pues en su primera comida, su primera papilla, pues también todo eso llega a estar afectando. O en el caso de los niños, que por ejemplo, aquí no lo puse, también ya de mayores de edad, que ha provocado a partir de los videos como les puse, o que ya se empiezan a conectar a la gente, pues de alguna manera empiezan a ofrecer a estos niños como servidoras sexuales dentro de redes como Facebook, entre otras más. Es una de las situaciones que se llegan a presentar fuertemente en ese tipo de situaciones. Inclusive hay otras páginas, por ejemplo, voy a dejar si puedo cambiar o switchar. Donde en redes sociales hay páginas que se cargan de coleccionar, literalmente, imágenes de niños, de niñas en este caso, que las van juntando de todos los perfiles que están abiertos dentro de internet, o aunque no estén abiertos. El detalle es que también en el momento que el niño le da un like o le da un compartir algo, en ese momento está permitiendo que alguien más, diferente a sus círculos más cercano, pueda ver qué tipo de fotos tiene, qué tipo de contenidos, qué publica, etcétera. Y es una forma en que este tipo de páginas web empiezan a recolectar ese tipo de fotos y empiezan a publicarlas, ¿no? Como esta página, creo que tenía el título, si no me falla la memoria, de las niñas más bonitas de Hermosillo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero algo así tenía el nombre. Y evidentemente, pues esto es una forma en que los pedófilos empiezan a buscar ese tipo de fotos, empiezan a buscar esos perfiles y, como dije, ahorita con la parte de educación virtual, pues de alguna manera empezás a meter también en las reuniones virtuales y empezar a ver quién vive, cómo viven, dónde viven, etcétera, ¿no? Empezar a hacer todo ese tipo de rastreos indebidos, por poder decir que sean indebidos, realmente no son tan indebidos, pero son cosas que la misma tecnología permite, ¿no? Y no es que la tecnología sea mala, aclaremos. No tenemos que llegar al extremo de satanizar la tecnología. La tecnología no tiene la culpa. El detalle es como sociedad, qué hemos usado y cómo estamos utilizando ese tipo de tecnología que llega a generar este tipo de situaciones. Permítanme. ¿Qué tenemos que evitar? Realmente procuremos no dejar a nuestros hijos solos en ninguna clase, por mucho que sea, es que es la cuenta de la escuela, ¿no? Para acceder se requiere la cuenta de la escuela. Mentira, yo puedo acceder con cualquier cuenta, en cualquier lado, en cualquier conversación o en cualquier videoconferencia. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. No dejemos a los hijos solos, hay que estarles dando una vuelta o estar a un lado de ellos en un momento dado para saber qué es lo que está pasando, qué está sucediendo, ¿no? Aunque en teoría los maestros que están del otro lado o los que controlan la videoconferencia deben estar al día o atentos a qué es lo que está pasando o quiénes ingresan y están validando, A ver, son tantas clases que se dan hoy en día en forma virtual en una misma escuela que el área de tecnología no se da abasto a estar revisando cada una de las clases virtuales que se está dando para ver si no hay algún intruso o algún intrometido, porque no necesariamente, como en el caso del video que les pasé hace rato, el cual sí empezó a interactuar. Hay quienes nada más se conectan para ver quiénes están y analiza las imágenes, analiza los videos, de qué hablan, qué dicen. Porque también un niño a esa edad habla en forma muy abierta, muy espontánea, y muchas veces en esa forma de hablar empieza a decir cosas de que, por ejemplo, de que, maestra, en la próxima clase voy a estar en otro lado porque me toca estar con mi papá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ya están ahí diciendo que los papás son divorciados o están separados, que el niño va y viene de una casa a otra casa, etcétera, ¿no? Cosas que a veces nosotros no vemos tan natural, tan normal, que uno dice, no, pues, ¿qué tiene de malo que diga eso? El problema es cómo lo interpretamos del otro lado, como intruso, de qué información me puede estar dando al respecto a esa parte de ahí. Y si a eso le agregamos el contenido, como mencioné hace rato, déjame paso, de lo que hay de fondo, pues estamos dando más información de la que creemos, ¿no? Y si por ahí también el papá empieza a publicar fotos en su Facebook del hijo cuando su primera papilla, su primer día de clase, con el uniforme, incluso me ha tocado ver perfiles donde el mismo papá saca la foto de la reunión como la que tenemos ahorita y la publica, ¿no? Su primer día virtual de mi alumno, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que hay que tener un poco de cuidado de qué es lo que estamos publicando y qué estamos poniendo. Entonces, yo creo que por aquí ya termino esta parte de aquí. Le paso el micrófono a Oscar.
Muchísimas gracias. Luego
pasar a la parte de preguntas, sesiones y preguntas finales.
Muy después. Bien. Muchísimas gracias, Mario. Y bueno, ahora continuamos con Kleiber. Adelante, Kleiber, si nos puedes comentar sobre este tema tan interesante. Gracias.
Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Oscar, por tu presentación. Es para mí un honor, les quiero agradecer a nombre de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, pues este espacio tan interesante para concientizar un poquito sobre el uso de las redes sociales, sobre este regreso a clase, pues, que ha permitido de alguna manera en la comunicación a través de los medios electrónicos, que se ha incrementado bastante. Pero pues asimismo les voy a dar a conocer algunas recomendaciones, así como la forma de cómo realizar alguna denuncia en el caso de que se llegue a presentar alguna de las situaciones que comentaba Mario. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo podemos hacer para poder realizar una denuncia? ¿Cuándo podría ser una denuncia? O simplemente nada más se trata de una conducta antisocial. Entonces, pues sin más, a agradecer y les voy a compartir aquí una presentación que tengo preparada. Me comentan si la observan, si la ven.
Sí, adelante.
Perfecto. Bien. Mario les platicó un poquito acerca de las estadísticas. También yo les comparto esta parte. Referente al tiempo de conexión, estas son cifras de la Asociación Mexicana de Internet, que ustedes pueden consultar también, son los hábitos que presenta un internauta mexicano. Sin embargo, haciendo referencia o retomando un poquito estas estadísticas como antecedente, podemos decir que el tiempo de conexión del año pasado, 2019, es de 8 horas y 20 minutos. Esta cifra pues, ha ido incrementando año con año. Algunos dirán, eso es demasiado, 8 horas, yo no estoy tanto tiempo en el celular, en la computadora. Lo interesante de este tiempo de conexión es de que cuando tú te despiertas, desde que te despiertas tomas el celular y lo primero que empiezas a ver son los mensajes, los WhatsApp, los mensajes de Facebook, etc. Entonces vas sumando ese tiempo. Te diriges a tu trabajo, vas a la escuela y en ese momento vas revisando estas redes sociales y se van acumulando. Al finalizar el día, prendes la televisión, utilizas alguna plataforma de, de películas y ya te aventaste ahí también unas 2 horas más. Entonces, al final del día, muy probablemente muchos de ustedes y de sus hijos se acerquen a esta cantidad. Entonces, eso nos refleja para nosotros una cifra, pues un poquito de repente podría ser alarmante, y sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, pues este tiempo se incrementó muchísimo más. Y eso pues da lugar a veces a algunas situaciones, algunas conductas que se pueden llegar a presentar a través de Internet. Y vamos a tener algunas, el Internet es una maravilla, es una tecnología impresionante, bien lo decía Mario, pues no hay que, después de lo que escuchemos acá, no se trata de decir, no, pues ya no me vas a usar el Internet, ya no me vas a usar Facebook, ya no vas a usar redes sociales, no se trata de ver el lado malo, la tecnología ofrece muchas bondades, y yo no le diría desventajas, sino más bien el mal uso que le están dando. Por citar algún ejemplo, el correo electrónico, aquí como recomendación, les voy dando algunas recomendaciones, voy dando algunas ventajas, pero también asimismo unas recomendaciones que pueden utilizar y que ustedes también pueden dar a sus hijos. El correo electrónico, por ejemplo, es una maravilla, puedes enviar y recibir información en tiempo prácticamente real, sobre todo ahorita con las aplicaciones de mensajería instantánea, envías imágenes, videos, texto, etcétera, en cuestiones de segundos. Sin embargo, a través de los correos electrónicos también se llegan a presentar algunos spam, algunos correos maliciosos que te invitan a que tú le des clic en alguna liga que te va a llevar a una página fraudulenta. Entonces, como padres de familia, a veces estamos, pero si bien apretados con los pagos de las tarjetas de crédito, y de repente ya me llegó este correo electrónico que me está ofreciendo el 50% de descuento en el pago de mi tarjeta, pues genial, le doy clic, me redirecciona a una página, supuestamente de un banco, y se trata de un phishing, de una página falsa, donde me está pidiendo mis datos, introduzco mis datos personales, y ya estoy siendo víctima de algún delito electrónico. Si a estos como padres, familia, como adultos, nos llega a pasar, imagínense a sus hijos, cuando de repente ya apareció un mensajito de, utiliza este videojuego gratis, dale clic, mete tus datos, mete una tarjeta de crédito. Entonces, créanme que son casos que están pasando, ha existido casos donde el niño toma la tarjeta de crédito del papá, los coloca y bueno, ya de ahí se deriva un montón de situaciones. Otra cosa importante, ahorita con las tareas que están dejando a través de internet, sus hijos comienzan a buscar la información. Desafortunadamente, San Google, pues, ahí encuentras todo. Le preguntas algo a Google y te da muchísima información. Desafortunadamente, ahora ya no leen la información, solamente cliquean una liga, las primeras 2 o 3 ligas que les ofrece el indexado, buscan la información, hacen el famoso copy-paste, copiar-pegar, envían la información, pero realmente a veces no están leyendo la información. Entonces, aquí como recomendación para padres de familia, es de que pues verifiquen que esa información que están enviando realmente sea veraz, porque a veces, ¿quién fue Benito Juárez? Buscan en Google, hacen el famoso copy-paste y lo envían, y realmente lo que enviaron fue otra cosa quizá diferente, ¿no? Alguna noticia falsa o qué sé yo. Entonces hay que verificar siempre la información. Existen algunos blogs donde se pueden registrar o se van registrando sus hijos para realizar alguna tarea, o de repente quieren descargar un videojuego, pero antes de realizar esa descarga les pide llenar un formulario. Muchas veces también da sus datos reales. Hay páginas en las que no necesariamente se tiene que colocar sus datos reales, pueden utilizar algún seudónimo, algún avatar. Luego entonces se registran con sus datos reales y se van registrando de sitio en sitio. Pasan los años y cuando llegan a la edad adulta, pues todos esos registros que tuvieron en las diferentes páginas fueron dejando huellas digitales. Yo se los dejo de tarea, no sé si alguna vez ustedes se han googleado, si no, pues se los dejo de tarea, coloquen su nombre en el buscador, algunos de ustedes se pueden llevar una gran sorpresa. Entonces, es importante, ¿sí?, que si no se trata de una página tan formal, pues puedan utilizar información adicional, información alterna. Las descargas, en cuestiones de las descargas de información, pueden descargar videos, películas, etcétera, pero hay sitios oficiales, porque muchas veces se meten a páginas donde les ofrecen el contenido gratuito, Y pues nada es gratis. Sí, se está descargando la película, se está descargando el video, se está descargando la rolita, la canción, pero en segundo plano se está descargando también alguna galletita, algún cookie, algún programa malicioso, que al ratito ya su máquina se empieza a alentar, empieza a aparecer algunas ventanitas molestosas. Entonces, y si a eso le sumamos que nuestro equipo no cuenta con algún antivirus, pues va a provocar que la máquina pues se ponga lenta e incluso que nos esté robando información. Entonces, hay que evitar las descargas de sitios gratuitos. La localización, hoy por hoy también los chicos están compartiendo las ubicaciones, ¿sí? En tiempo real. A veces nos vamos de vacaciones y hacemos la famosa transmisión en tiempo real. Estamos todos de vacaciones y la casa está sola, ¿no? Entonces, ahí es donde ocurren muchísimas situaciones, puede darse el tema de secuestro, de robo a casa, habitación, etcétera. Entonces, la activación del GPS es maravilloso. Yo lo he utilizado para llegar a algún destino, coloco el GPS y me va indicando, es una maravilla. Pero también hacer pública esta ubicación puede darse alguna situación de algún delito. Los juegos, el tema de los juegos también es impresionante. De hecho, hay un conversatorio especial del tema de los videojuegos, qué tipo de videojuegos recomienden, etcétera. Sin embargo, yo aquí les recomiendo supervisar este tipo de contenido. Hay videojuegos muy buenos que te ayudan a desarrollar habilidades matemáticas, lógicas, pero también hay muchos videojuegos con alto grado de violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar pendientes, hay que estar monitoreando qué tipo de videojuegos están utilizando. Y pues por último tenemos el uso de las redes sociales, que es aquí donde se van a despertar o van a suceder muchísimas cosas a través de las redes sociales. En las redes sociales vamos a tener ciertos riesgos, que vamos a tener, por ejemplo, lo que son el contenido nocivo, vamos a tener conductas antisociales, incluso lo peor pues serían las conductas ilícitas. Esto que ven ustedes ahí en pantalla son riesgos en Internet que se están presentando por hoy, desafortunadamente, a través de las redes sociales. Contenido nocivo, vamos a enlistar lo que es pornografía, asesinatos, armamentos, retos virales que se están presentando bastante y alta violencia en videojuegos. Aquí cabe señalar que todo esto que ven aquí como contenido nocivo no está tipificado, no está prohibido. ¿Qué significa? Que sus hijos fácilmente pueden visualizar esta información. Basta con tener un buscador, ¿sí? Un navegador, y pueden encontrar esta información. No hay alguna ley que prohíba este tipo de contenido. Ojo, si hablamos de pornografía de adulto, porque la pornografía infantil, esa sí está tipificada, de hecho está enlistada y la tengo en color rojo dentro de las conductas ilícitas. Sin embargo, como padres de familia debemos estar muy atentos en que no estén expuestos a este tipo de material. Muchos se dirán, bueno, es que no pasa nada, es un videojuego, no pasa nada, pero créanme que hemos tenido casos, hemos analizado casos de éxito incluso, donde los niños se dejan envolver muchísimo por estos videojuegos. Si a eso le sumamos que el niño sufre de violencia familiar, etcétera, pues sí se comienza a imitar las conductas de los videojuegos. Yo les pongo una analogía así rapidísima. Si pensamos en una niña que la llevas a ver una película, no sé, la película de Frozen, ¿sí? ¿Cuánto dura la película? Unas 2 horas aproximadamente. Cuando sale esta niña después de ver la película, ¿cómo se cree esa niña? ¿Cómo se siente esa niña? Pues se cree Frozen, empieza a bailar, a cantar y quiere todo de Frozen. Un niño igual, se empieza a imitar al Hombre Araña, a Hulk. Ahora pensemos en este niño que se llega el sábado desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, expuesto a este videojuego con alto grado de violencia, comienza a imitarlo. Y nosotros felices como padres porque así no me molesta. Ya le compré el Xbox, ya le compré la consola de videojuegos, tiene todo y yo feliz porque así se entretiene. Entonces, no hay que dejar tanto tiempo, hay que establecer horarios de conexión, hay que establecer horarios de juegos y qué tipo de videojuegos están utilizando. Conductas antisociales, ya les comentaba Mario algunas, lo que es el grooming, el sexting. Aquí voy a hacer un poquito de fuerza en el sexting, bueno, en el grooming, el sexting, En el grooming quizá lo que se da es de que puede ser un adulto, normalmente se da más en el adulto, que engaña, sí, enamora a un menor, crea perfiles falsos con tal de obtener esa imagen o ese video de carácter sexual de la menor para posteriormente extorsionarla. Si no me mandas más imágenes o más videos, publico tus fotos en tu escuela. O voy y ya sé dónde vives, quiénes son tus padres y los voy a matar. Imagínense recibir esas amenazas de una persona adulta a una niña de 7, 8 años, es impresionante. Entonces, la niña, por temor a que no cometa esa acción, vuelve a enviar más fotos, vuelve a enviar más videos. Entonces, hay que tener mucho tacto aquí, hay que tener una comunicación constante con nuestros hijos sobre el tipo de contactos o de personas con las que platica en internet. En el sexting, a diferencia del grooming, el sexting como que es más consciente, y esto se está dando mucho a nivel preparatoria, porque secundaria y preparatoria, que comienza con este juego de enamoramiento. Desafortunadamente, desconocen las consecuencias. ¿Por qué? Porque comienzan con este juego de que mándame una foto de tus pechos, mándame una foto donde aparezcas desnuda, la voy a borrar, y créanme, no la va a borrar. O sea, la guarda en el celular, la guarda en una computadora, en una memoria, pero no la borra. Entonces, como desafortunadamente la relación a veces no es para siempre, caen en alguna discusión, y por venganza a veces la pareja manda esa imagen y la publica, y esa imagen se replica a 10, a 100, a 1000, a 1,000,000, ya no hay forma de cómo eliminarla. Entonces, aquí la recomendación es que sus hijos no envíen ese tipo de imágenes de carácter sexual, sobre todo que no confíen en esa parte de que la voy a borrar de aquí del celular. Pero les comento, nosotros aquí en el área contamos con un área que se llama recolección y análisis de evidencia digital, donde la información se llega a guardar en esta pequeña tarjetita, que es una tarjeta micro SD, es una tarjeta de almacenamiento, ¿sí? Y aparentemente a veces borramos la información que se almacena, pero aquí tenemos equipo especializado que puede llegar a recuperar esa información. Luego entonces con eso se puede comprobar de que ese celular sí recibió o sí envió esa fotografía, ese contenido. Entonces se confía en ese sentido de que pues la fotografía fue borrada cuando realmente no. Y lo más importante, y aquí sí me gustaría que pongan todos mucha atención, ¿por qué? Porque lejos de ser víctima, sus hijos pueden estar siendo agresores. Es decir, ese chico de 16 años que tiene su novia en secundaria y ya se están enviando estas imágenes de carácter sexual, están cometiendo el delito de pornografía infantil por el simple hecho de ser menores de edad. Eso está tipificado en el artículo 202 y 202 bis del Código Penal Federal. Y no solamente para el que produce las imágenes, es decir, si su hijo grabó el video, ¿sí? Hay una penalización, pero si también recibió, es decir, solamente almacena, luego dicen algunos, es que yo no, pues a mí me la mandaron, yo no la grabé, a mí me mandaron esa fotografía, sí, pero la tienes almacenada en el celular, el almacenamiento también está tipificado y también tiene una penalización, eso está en el artículo 202 bis del Código Penal Federal. Entonces, ojo, lejos de ser víctimas, sus hijos pueden estar siendo agresores sin darse cuenta. Entonces hay que estar muy pendientes. Si sus hijos ya tienen ese tipo de imágenes o videos en sus celulares, pues a borrarlos inmediatamente, ¿sale? Las conductas ilícitas que se llegan a presentar, pues puede ser la pederastía, el enocinio, turismo sexual, corrupción de menores, pornografía infantil y la trata de personas. Esto se da a través de medios digitales, de medios electrónicos, por ser uno de los que más enfoca o puede suceder a los menores de edad. Recomendaciones y medidas preventivas. Siempre cuando adquiéramos un equipo de cómputo, algún celular o algún dispositivo electrónico, lo primero es protegerlo, instalarle algún antivirus, algún anti-spyware, algún método que permita elevar el nivel de seguridad. Muchos me preguntan, ¿existe la seguridad informática? Sí existe, pero existen también los niveles de seguridad, y aquí les pongo otra analogía. Si yo tengo una puerta y le pongo una llavecita, pues tengo un nivel de seguridad, pero si yo agarro y la pateo esa puerta, ya vulneré, sí, esa puerta. Si a esa puerta ahora le pongo yo una cadena, un candado, eleva el nivel de seguridad. Entonces, lo mismo sucede con las computadoras, lo mismo sucede con las cuentas de correo electrónico. Vamos a elevar el nivel de seguridad. La computadora en sí tiene un nivel de seguridad, tú le puedes poner una contraseña, pero si tú le pones ahora o le instalas un antivirus, elevas el nivel de seguridad y así puedes ir elevando el nivel de seguridad de tu equipo de cómputo. Ojo, hay algunos que dicen, no, pues yo le voy a poner 7 antivirus para que esté bien segura. No, eso puede ser contraproducente porque también los antivirus luchan por tener el gestor de arranque. Entonces, lejos de darle seguridad a la computadora, lo que van a provocar es un conflicto y la computadora pues se va a poner más lenta o va a provocarles ahí algún caos. Entonces, ¿qué antivirus me recomienda? El que ustedes gusten, no podemos darle un antivirus específico, pero cualquier antivirus puede ser el Norton, el McAfee, el No32, etcétera. Cualquier antivirus puede ser bueno siempre y cuando el antivirus esté actualizando constantemente, porque luego también llegan a descargar algún antivirus de esos gratuitos que nada más duran 2-3 meses, ya después las actualizaciones no están disponibles o no actualizan el antivirus y pues queda su máquina igual, queda expuesta. La configuración Wi-Fi, hay que configurar sus equipos de cómputo. Aquí muchas veces hay vecinos que ya se están colgando de su Wi-Fi y de repente nuestra conexión ya está más lenta o puede ser que ya no funcione bien la transmisión de envío o bajada de internet. Entonces podemos realizar nosotros aquí una configuración del Wi-Fi para que no se cuelguen, ¿no? Para que no otra persona ajena, un vecino, pueda utilizar ese Wi-Fi. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, eso ya va a depender del proveedor de servicio de internet que tengan ustedes en casa. Pueden comunicarse con su proveedor para que les indiquen cómo pueden configurar esa parte. Pueden aumentar la señal, bajar la señal, cambiar contraseñas, etcétera. Hay un sinfín de configuraciones que pueden hacer para evitar esta parte. Otra recomendación, evitar información sensible. Ya lo decía Mario, en redes sociales a veces colocamos el nombre completo en el perfil de Facebook, hay que utilizar avatars, hay que utilizar imágenes alternativas, porque a veces aparece el nombre completito, Juan Ramón Pérez Sánchez, y entonces además en la parte de datos, o en la parte de generales, aparece la fecha de nacimiento, aparece el lugar donde viven, etcétera. Fíjense, si yo tengo el nombre completo, tengo la fecha de nacimiento, el lugar donde nacieron, prácticamente ya puedo sacar una CURP, y con esa CURP puedo sacar o hacer un trámite más. Entonces, esa información a veces, como personas adultas, las estamos dando. Ahora imagínense sus hijos, que a veces se les hace muy fácil brindar esa información, y esa información ya es pública. Y luego entonces nos preguntamos por qué pasó, cómo fue que sucedió el secuestro, etcétera. Miren, a veces como padres de familia lo que nosotros queremos es proteger a nuestros hijos. Y en casa ponemos bardas, cerca eléctrica, cámaras de vigilancia, ¿sí? Para proteger, para que el vecino no vea lo que tenemos, ¿sí? Pero sus hijos a veces desde dentro están enviando toda esa información hacia el exterior, ¿sí? Luego entonces, pues ocurren desafortunadamente situaciones como secuestro o extorsión. Entonces, hay que concientizar como padres de familia a nuestros hijos que tengan cuidado de no hacer pública toda esa información. El uso adecuado de contraseñas, hay que utilizar una contraseña diferente para cada servicio que tengamos en internet, ¿sí? Utilizando contraseñas seguras, hay que dejar de utilizar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, o la contraseña. Pueden utilizar, combinar letras, números y símbolos. También una recomendación muy importante en el sentido de las contraseñas es de que a veces en algunas plataformas nos piden como mínimo 8 caracteres y 8 caracteres colocamos. No, podemos colocar más caracteres. Entre más caracteres tenga una contraseña, se va a elevar el nivel de seguridad. La configuración de la privacidad de redes sociales, llámese Facebook, Twitter, Instagram o demás redes sociales, existen un segmento donde pueden ustedes configurar el nivel de seguridad para que no sea encontrado a través de los motores de búsqueda, para que no pueda enviar una invitación cualquier persona, etcétera. Existen muchas opciones de configuración de privacidad, hay que aplicarlas también. Y el uso de controles parentales, ¿sí? Quisiéramos, como lo decía Mario, ¿no? Estar ahí todo el tiempo pegado a nuestros hijos. Desafortunadamente, a veces por trabajo, por otras situaciones pues ajenas, pues no se puede estar todo el tiempo. Nos gustaría que la computadora diera un salto y diera un brinco, ¿no?, cuando sucediera algún tipo de situación de delitos electrónicos. Sin embargo, también podemos hacer uso de los controles parentales. ¿Qué son los controles parentales? Son herramientas con las que puedes configurar algunos horarios, puedes establecer horarios de conexión. Es decir, esta tableta se va a poder conectar de tal hora a tal hora, solamente tiene acceso a estos sitios, etcétera, etcétera. El uso de controles parentales también puede ser muy, muy buena opción para tener una mejor seguridad en la familia. Incluso también en cuestiones de celulares, en los celulares hay aplicaciones en las que tú puedes instalar alguna aplicación y medir el rango o el radio más bien de localización de nuestros hijos. Es decir, si mi hijo se dirige de la escuela a la casa, y a la casa a la escuela y nada más, entonces la aplicación va monitoreando esa parte. Si su hijo se llega a salir de ese rango, te emite ahí alguna alerta, ¿no?, de seguridad. Esto, pues, hay que recordar que no aplica a esposos ni esposas, ¿no? No, no es cierto, no se crean. Esto es una medida muy buena que ustedes pueden aplicar para la familia, para tener una mejor seguridad. Y por último, pues la tecnología no lo puede hacer todo, ¿no? Lo más padre, como les decía, es que la computadora pues brincara cuando sucediera este tipo de situaciones. Sin embargo, lo más importante es la convivencia familiar y la comunicación constante que tienen ustedes con sus hijos. Si ustedes tienen una buena comunicación con sus hijos, se acercan a aprender un poquito sobre las plataformas que están utilizando, yo creo que es una de las mejores medidas de prevención, el estar siempre pendiente de nuestros hijos. Y bueno, ¿qué hay que hacer en caso de que se llegue a suceder un tipo de situación de delitos electrónicos? Ojalá que a nadie le pase, ¿verdad? Pero si llega a suceder, aquí les doy algunos pasos que son los importantes. Lo primero, si ya veo que a mi hijo le están mandando mensajes amenazantes, lo están hostigando, lo están acosando, en ese momento lo primero es preservar la evidencia digital. ¿En qué consiste preservar la evidencia digital? En guardar, ¿sí?, las capturas de pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer es, si estamos en una computadora de escritorio, utilizamos el teclado, hay una tecla que se llama imprimir pantalla, o también podemos utilizar ahí una herramienta, que es una herramienta de recorte. Lo que vamos a hacer es, si es a través de un celular, lo que vamos a hacer es un screenshot, una captura de pantalla, y posteriormente esa imagen que capturamos la vamos a pegar en un documento de texto. La vamos a pegar ahí. Y también lo que vamos a pegar es la URL. ¿Qué es la URL? Si vamos a denunciar a Juan Pérez, ¿sí?, al momento que lleguemos al Ministerio Público, no vamos, o más bien el Ministerio Público va a ser muy difícil que se realice una investigación. Vengo a denunciar el perfil de Facebook Juan Pérez, pero ¿cuántos Juan Pérez no hay, sí, con ese nombre, ¿no?, en Internet? Entonces, lo importante es capturar la URL. La URL no es otra cosa más que la dirección, así como se muestra en pantalla, es el https://www, el nombre de la red social, que puede ser Facebook, que puede ser Instagram o cualquier otra red social, y luego entonces el nombre también del perfil. Entonces, las capturas de pantalla, las imágenes, la URL, todo eso se va a guardar en un documento de texto. Si se trata de que les mandaron un video, una imagen, un audio, también hay que descargarlo, y eso lo vamos a guardar en su computadora, en una USB o en un CD-ROM. Y luego entonces vamos a acudir con esta información ante el Ministerio Público más cercano. Vamos a llevar en un CD, en un DVD, ¿sí?, la evidencia digital, y vamos a imprimir esas hojas donde vienen las capturas de pantalla. Luego entonces vamos a acudir ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público se va a apoyar, ¿sí?, ya sea con las policías cibernéticas estatales o directamente con nosotros, con la Guardia Nacional en el área de la unidad cibernética. Va a ocurrir situaciones en las que el Ministerio Público no tiene competencia, no sabe cómo tratar este tipo de delitos, y luego entonces se va a apoyar con una fiscalía, y la fiscalía va a ser la que nos gire la instrucción o la investigación. ¿Qué es lo que nos va a solicitar el Ministerio Público o las fiscalías? Normalmente lo que nos, solicitan es la investigación de perfiles de redes sociales, de sitios web, de blogs, de cuentas de correo electrónico. Incluso nos llegan de repente también celulares, donde tenemos que hacer la extracción de información de celulares, de discos duros, de memorias, etcétera. Todo esto a través de un mandamiento ministerial o un mandamiento judicial. Tenemos cierta colaboración también con algunas redes sociales como Facebook, que de repente nos pueden proporcionar también información sustancial de algún perfil que esté cometiendo algún delito. Nos pueden proporcionar direcciones IP para saber la ubicación de la persona que está cometiendo el delito. Si tienen alguna duda sobre esto que les estoy comentando, ¿sí?, de cómo de realizar la denuncia, si tienen algún caso muy específico que está sucediendo, pueden apoyarse también llamando al 088. El 088 les va a generar importante, les va a generar un número de folio. Ese número de folio lo tienen que anotar para que el 088 los canalice con la unidad cibernética aquí de la Guardia Nacional, y ahí les podemos brindar asesoría técnica y asesoría jurídica o legal sobre la situación que estén pasando. Miren, la tecnología va a seguir avanzando a pasos agigantados. Hoy por hoy existen automóviles, refrigeradores, lavadoras con conexión a internet, y eso es cierto. Ya se sincronizan en los automóviles, ya tienes ahí se sincroniza con el celular, prácticamente tienes un sistema operativo como el Android que se sincroniza con el automóvil, y de alguna manera ya también existe información dentro de estos dispositivos. Entonces van a seguir apareciendo nuevos dispositivos con conexión a internet. No hay que tener miedo, ¿sí?, al internet, sino más bien darle el buen uso. De mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias, le agradezco su tiempo, su espacio. No sé, damos paso a las preguntas, no sé si hay una red de preguntas.
Sí, nada más, si me permites presentar una cosa rápida ahorita que mencionaste de la parte de los artículos. Esta es la parte de ley. Digo, está resumida, pero efectivamente el simple hecho de almacenar, no importa si la persona sea mayor o menor de edad, el hecho de que ya tenga una foto de un niño encuerado con poca ropa, técnicamente ya es considerado como pedófilo, ¿no? Entonces ahí dice el artículo 2 bis, almacenes sin fines de comercialización o distribución, más que suficiente, ¿no? Todos los artículos 200, 201, inciso F, y el 202 y 202 bis, habla todo lo que tiene que ver con pedofilia. Y algo muy importante que sí me gustaría agregar, que muchas veces, sobre todo ya cuando son chavos de 13, 14, 15 años, que le dicen al papá, no te voy a dar mi cuenta porque es mi privacidad. Claro, eso técnicamente no aplicaría, porque el artículo 274 del Código Penal Federal permite a los padres o tutores que puedan abrir, interceptar y cualquier comunicación escrita, mensajes, WhatsApp, mensajería instantánea, etcétera, que vaya dirigida a sus hijos menores. Así que el hijo no puede decir que están violando su privacidad. Como padres tenemos la obligación, si son menores de 18 años, y la ley lo permite, ahí lo está indicando, de poder ver y revisar su cuenta de correo, su cuenta de mensajería instantánea y todo lo que está haciendo.
Muy bien. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos comentaron. Creo que queda muy claro el mensaje de que todo lo que nosotros pongamos en la red o en internet, pues se vuelve de público para todo el mundo, ¿no? Hay un par de preguntas de las redes sociales. La primera es, nos preguntan, ¿cuáles son las principales recomendaciones para compartir videos de forma segura en las clases virtuales? No sé, Mario, Kleiber, ¿quién pudiera ayudarnos a contestar esa pregunta?
Ok, bueno, primer punto, si el video tiene información sensible, y manejo información sensible no nada más que tenga tu nombre, empezando por ahí, sino inclusive puede tener las placas del carro, se puede ver la placa en la calle donde dice el nombre de la calle y la colonia, o sea, más bien el video no debe tener ese tipo de información, ¿no? Información que se puede hacer utilizada para poderte localizar o poder tener un acercamiento o una aproximación de dónde te encuentras, ¿no? Eso es primer punto. Segundo punto, en el caso de los papás, por favor, no pongan fotos ni videos, nada que tenga que ver con sus hijos, que es su primer día de natación, o su primera, o la parte graciosa de que se echó un clavado y se le cayó el traje de baño. ese tipo de situaciones no las deben de publicar. También el hijo tiene derechos como personas, y nosotros como padres de familia no podemos violar esos derechos humanos, ¿no? Tiene su derecho a la privacidad, tiene su derecho a que hay cosas que no se le puedan divulgar de lo que es él, ¿no? Y eso implica imagen, implica sus actividades que hace y demás. Entonces, primer punto, si vamos a subir videos o fotos, que no tenga ese tipo de situaciones. Por ejemplo, también, si esta es la graduación del hijo, que ahora que terminó la escuela o se graduó de secundaria o de primaria, eviten poner imágenes y videos donde se vea el escudo de la escuela, el diploma, por ejemplo, porque aunque el diploma no venga el nombre, el hecho de que ya sé que salió de secundaria me está diciendo en qué año nació. Es decir, tiene 12 años ahorita, y si tiene 12 años ahorita, técnicamente nació en el 2008, más o menos un año. Ya me está dando un rango de búsqueda mucho más corto, que, pues digo, rastrear 720 días, en 2 segundos lo hago en la computadora, ya sé quién es, dónde vive, qué hace, y a partir de esos datos saco los datos del papá, de la abuela, de los tíos, hermanos y demás. Entonces, ese tipo de situaciones hay que tenerlas con cuidado. No sé si quieras agregar algo, Ever.
Sí, nada más, en cuestiones de si van a tener una videollamada, luego los códigos que llegan a generar, pues no hacerlos públicos, porque los hacen públicos en redes sociales. Entonces, pues ahí prácticamente cualquier persona ajena a esa reunión, pues va a tener acceso. Entonces, hay que tener cuidado ahí en esos códigos, en esos ID. Incluso agregaría también los números telefónicos, porque a veces también los chicos están compartiendo números telefónicos, información sensible, directamente en las biografías, ¿no? O en los perfiles de las redes sociales.
Sí, muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta también de las redes. Dice algo como que durante esta contingencia sanitaria se incrementaron este tipo de delitos, o el número se ha mantenido. Por ejemplo, sexting, esas cosas.
Nosotros hemos detectado, sí, un incremento, sobre todo porque pues están más expuestos al uso del internet, ¿no? Si bien es cierto que están en las clases virtuales, pero a veces también los chicos aprovechan para estar utilizando las plataformas. Y aquí una recomendación también interesante, que hay que promover en nuestros hijos, pues usar la tecnología de una forma adecuada, porque les compran a veces dispositivos sumamente impresionantes, que ya los hubiese querido yo hace algunos años, celulares que tienen una capacidad de almacenamiento y de procesamiento impresionante, pero que todo ese almacenamiento y procesamiento lo están utilizando para el entretenimiento, para películas, para videos, para juegos, y realmente desconocen que existen muchas aplicaciones para solucionar problemas matemáticos, de química, de física, incluso ellos mismos pueden desarrollar aplicaciones. Entonces, no solamente ser usuarios, sino también pueden llegar a ser desarrolladores. Y eso le estamos educando también a nuestros hijos, a que si te gusta la parte de la tecnología, pues los vamos canalizando por un buen sentido.
Muy bien. Nos comentan que si pueden compartir los números telefónicos, dónde levantar denuncias, o la página web a donde pueden acudir para levantar denuncias en caso de que se presente algún tipo de delito como estos.
Sí, claro que sí. El número es el 088. 088 es directo para cualquier situación de delitos electrónicos, de alguna conducta, llámese ciberbullying, llámese grooming, sexting, extorsión. Ojo, siempre y cuando se trate de algo que sea a través de internet. Bueno, el 088 atiende cualquier tipo de delito de carácter federal. Simplemente lo que hace el 088 es canalizar. Oiga, voy a reportar un perfil de Facebook. Ah, entonces lo que hace el 088 es canalizar esa llamada al área de la Dirección General Científica, en este caso del área de cibernética. Si se trata de carreteras, pues ya lo dirigirá al área correspondiente. Pero el número en sí es el 088, y que no se les olvide guardar o conservar el número de folio, ya que si posteriormente quieren realizar otra llamada referente al caso que están llevando, con ese número de folio le dan seguimiento para que no se genere un número.
Muy bien. Y bueno, yo tengo una pregunta mía relacionada precisamente con redes sociales y la posibilidad de que otras personas puedan ingresar a ya sea a mi muro o a mi sitio de red. ¿Es posible detectar quién ingresó, cuándo ingresó o no es posible hacerlo?
Realmente el término de seguridad, como lo dijo John McMillan hace 20 años, y sigue existiendo su frase, es que en Internet y en las redes sociales la seguridad no existe. Y yo agrego, la privacidad tampoco existe como tal, ¿no? Entonces, cualquiera puede ver, o sea, eso de que pongas o cierres tu seguridad, pues realmente no es que le pongas más seguridad a tu perfil. De todos modos, un intruso que conoce perfectamente bien va a ingresar y te va a ver lo que no quieres que vea, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. Y dos, sí se puede saber quién ha estado viendo. Entonces, se guarda en bitácora del sistema, como tal. Evidentemente, en el caso de redes sociales como Facebook, Twitter, es una bitácora gigantesca. O sea, la bitácora está creciendo fácil varios megas por segundo. Pero sí se puede hacer, es parte de lo que se conoce como análisis forense o forense digital. Así ahí puede entrar esa parte de saber quién entró, de dónde entró y vino. Incluso, bueno, ahí hay un detalle por ahí que México no ha entrado al convenio, no ha firmado el convenio de Budapest, pero el convenio de Budapest de cibercrimen obliga a todos los carriers a guardar al menos por un mes todas las conexiones lógicas. O sea, yo le asigné esta IP, ¿a qué número telefónico? Y ese número telefónico, pues, de alguna manera tiene una dirección física, ¿no? O sea, sí se puede arrastrar a estos extremos.
Perfecto. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas y por razones de tiempo yo creo que vamos a cerrar este conversatorio muy interesante. Muchísimas gracias, Kleiber, Mario, muy interesante lo que nos compartieron. Y bueno, para todos queda por ahí esta información. Hay que atender estas recomendaciones de seguridad para evitarnos pues problemas y desaguisados en el futuro. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes. Hasta luego.